Me alegra verlos, hermanos. Que Dios les bendiga y es muy grato nuevamente poder compartir juntos la palabra del Señor, cantándola juntos, leyéndola juntos, orando conforme a su palabra juntos. Eso es un privilegio el que el Señor nos brinda, el que estamos experimentando. Y ahora, escuchando la predicación de la palabra, por lo cual quiero invitarle a Marcos capítulo 6. Continuando con nuestra serie en Marcos, Marcos capítulo 6, busque el versículo 30. Vamos a estar reflexionando en los versículos 30 al 44 de Marcos capítulo 6. Yo lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Y le pido que siga la lectura allí en la versión que usted tiene. Abra su Biblia y busque Marcos 6. Vamos a leer 30 al 44. En la versión que tenga allí, yo lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Preste atención a la palabra del Señor, seguido oramos e iniciamos este mensaje. La palabra del Señor en Marcos 6:30 dice: Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: Venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: El lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo, él les dijo: Dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron: Cinco y dos peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió los panes, y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los dos peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5.000 hombres. Amén. Y esa es la palabra del Señor. Acompáñenme a orar, por favor. Señor y Padre Santo, glorioso eres y bondadoso y misericordioso, como lo acabamos de leer en este pasaje, Señor. Te ruego, Señor, que a tu iglesia aquí presente, a mis hermanos y a los amigos que hoy nos acompañan, obres en sus corazones por medio de tu palabra y de la obra de tu Espíritu, Dios. Rogamos, Señor, de tu obrar. Rogamos, Señor, de que tengas misericordia y compasión y obres en nuestros corazones hoy, Señor. Te necesitamos, somos escasos e insuficientes. Yo lo soy, Señor. Te ruego que me ayudes para exponer tu palabra, tu santa y poderosa palabra, a tu iglesia y a mis hermanos. Que tu gracia sea manifiesta, que tu poder sea manifiesto y que tu nombre sea exaltado, porque eres digno solamente tú y nadie más fuera de ti, Dios. A ti sea toda la gloria en Jesucristo, nuestro amado Señor y nuestro Salvador. Amén. Como orábamos hace un momento, pensando en los hombres y mujeres y niños en el mundo en medio de las guerras, era necesario hacerlo y recordar, pienso que esas circunstancias que a veces vemos tan lejanas, esas situaciones que a veces vemos tan lejanas y por tanto pueden no preocuparnos o hacernos un poco indolentes a ellas. Pero frente a la guerra, si quisiéramos mirar solamente un punto de lo que son las estadísticas de la guerra, podríamos decir que en la Primera Guerra Mundial, que inició en 1914 y terminó en 1918, aunque no hay cifras exactas, se considera que murieron alrededor de 10 millones de personas en esa guerra y unos 20 millones resultaron heridos. Así que en 4 años de conflicto murieron alrededor de 7.000 personas por día en esa guerra. En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, que se dio entre 1939 y 1945, los cálculos más optimistas estiman que murieron entre 50 y 60 millones de personas en esa guerra, en un periodo de 6 años. Así que unas 27 mil personas por día murieron en la Segunda Guerra Mundial. 27 mil personas. En el actual conflicto entre Ucrania y Rusia, que inició en febrero del 2022, las muertes a la fecha se estiman en 500 mil personas. Es un conflicto que no ha terminado y son cifras que no son oficiales. Eso quiere decir que en tan solo 20 meses, si han muerto solo 500.000 personas, 2.000 personas diariamente han muerto o están muriendo en ese conflicto. Y en el conflicto que se está dando en este momento entre Israel y Hamás, a partir del 7 de octubre, del 7 de octubre pasado, se estiman que van más de 4.000 muertos y seguramente la cifra es superior a eso. Más de 13.000 heridos en solo 16 días a hoy. Eso quiere decir que alrededor de 250 personas por día están muriendo en ese otro conflicto. En todos estos conflictos, en todas estas guerras, la mayoría de las víctimas han sido mujeres y niños ajenos a la guerra. Ante esas horribles estadísticas de guerra, el mundo debería hacerse una pregunta. Y la iglesia debería hacerse una pregunta. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la compasión? Considero que nuestro pasaje de hoy responde con toda claridad a la pregunta. Nuestro pasaje de hoy, nuestro texto de Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante, responde a la pregunta, ¿dónde está la compasión? Ese es el título de este sermón. Y mi mensaje para ustedes es, veamos la compasión del Señor y llevemos su compasión al mundo. Quiero que reflexione eso a partir de este texto de las Escrituras. Veamos la compasión del Señor y llevemos su compasión al mundo. Eso lo vamos a desarrollar mediante dos puntos en este pasaje. Un primer punto es compasión manifestada, la compasión puesta en evidencia, mostrada, manifestada. Versículos 30 al 34. Y un segundo punto, la compasión desafiada. Un desafío que hace el Señor a sus doce, a sus apóstoles. La compasión desafiada, versículos 35 al versículo 42. Hasta este momento en el Evangelio de Marcos, es decir, hasta el capítulo 6 en el Evangelio de Marcos, aunque no lo hayamos notado, han transcurrido alrededor de 2 años del ministerio del Señor. Marcos ha condensado lo que es más importante para él a lo largo del Evangelio hasta el capítulo 6, pero han pasado 2 años del ministerio del Señor. Y una y otra vez, como lo hemos dicho aquí, Marcos ha venido respondiendo una pregunta. ¿Se acuerda cuál es esa pregunta? ¿Quién es Jesús? Una y otra vez ha estado respondiendo quién es Jesús a lo largo de estos mensajes que hemos visto. Y en este pasaje o este pasaje se conecta con el evento previo donde el Señor dio autoridad a sus 12 para que fueran por diferentes lugares, debían ir. ¿Cuántos? ¿Se acuerdan? De 2 en 2, ¿cierto? Por diferentes aldeas, por diferentes provincias, predicando, llevando el mensaje del Evangelio que el Señor claramente les dijo es el mensaje de arrepentimiento, de acuerdo con Marcos 6:12, al pueblo de Israel. El texto nos indica que ahora, lo que acabamos de leer, Jesús se encuentra en una ciudad costera del mar de Galilea. Jesús ahora está en una ciudad costera. Esa ciudad es Betsaida, de acuerdo con Lucas 9. Marcos no nos dice qué ciudad es, pero Lucas sí nos dice que se encuentra en Betsaida. Y hasta allí, hasta Betsaida, llegan sus discípulos, sus 12, después de haber recorrido de 2 en 2 las provincias y las aldeas predicando el evangelio de arrepentimiento. Llegan para encontrarse con Jesús y para informarle todo lo que habían hecho, todo lo que habían logrado, el mensaje que proclamaron, las señales que hicieron. ¿Recuerdan qué señales hicieron? Sanando enfermos, echando fuera demonios y predicando a los hombres, ¿qué? El arrepentimiento. En medio de un milagro asombroso como el que acabamos de leer, multiplicar los panes y los peces, eso es asombroso, pero no sé si se dio cuenta que cuando Marcos escribe esto de alguna forma narra un milagro asombroso, tomar unos pocos panes y unos pocos peces y alimentar a una multitud de 5.000, lo narra como si fuese algo normal. Y lo podemos leer como algo normal. Ah, sí, sí, 5.000. ¿Y de qué? No, 5 panes, 2 peces. ¿Y alcanzó para todos? Sí, y sobró. Ah, ok, gracias, Marcos. En medio de eso tan extraordinario, Marcos se centra en algo impresionante: la compasión del Señor. Las palabras, los sentimientos del Señor que evidencian su compasión personal. Y también el desafío que Él le lanza a sus 12 respecto a la compasión que ellos deben tener por las multitudes. No se centra tanto en el milagro. Esto pasó, es extraordinario, pero miren esto. Miren la compasión de Jesús. Así que iniciemos con nuestro primer aspecto, la compasión manifestada. El cuidado compasivo del Señor se manifiesta hacia los 12 y también se manifiesta hacia la multitud. Vamos a verlo en el pasaje. Hacia los 12, versículo 31, y él les dijo: venid apartados de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Ellos habían ido, habían hecho lo que el Señor les dijo, habían podido hacer algo impresionante porque el Señor les había dado autoridad para hacer eso que hicieron, ¿cierto? Llevando el mensaje del Evangelio. Y recién llegados los discípulos le cuentan a Jesús lo sucedido, todo lo que habían hecho, todo lo que habían dicho, todo lo que habían logrado en esa encomienda, en ese mandato que el Señor les había dado. Ellos fueron a los lugares indicados y obedecieron las instrucciones del Señor. Ellos predicaron que los hombres se arrepintieran, de acuerdo con Marcos 6:12, e hicieron las señales echando fuera demonios y sanando a muchos. Ahora le están dando un reporte al Señor de cómo fue eso. Pero a causa de la multitud no habían podido descansar, ni siquiera habían podido comer. Me los imagino por el camino, apenas lleguemos el Señor va a tenernos el banquete, y no habían podido comer nada. Así que el Señor los sube a una barca para llevarlos a un lugar solitario, a un lugar apartado, porque la multitud era demasiada, iban, venían, habían muchas personas, los lleva aparte en esta barca. Y no obstante, cuando van de camino hacia ese lugar, llegan al lugar, pero ya ese lugar no estaba solitario. ¿Cómo estaba el lugar? Lleno. La multitud había llegado primero que ellos. Acá hay tres personajes. Está nuestro Salvador, está Jesús, están los 12 y está la multitud. Bueno, la multitud había llegado primero a ese lugar solitario y ya no era solitario. ¿Para qué? O más bien para Jesús, sin embargo, esa multitud no era una molestia. Yo digo que a mí no me gusta ir a los centros comerciales porque no es por el centro comercial, es por la multitud. Para Jesús la multitud no era una molestia. A ellos también el Señor, así como a sus discípulos, les quería manifestar su cuidado compasivo. A los discípulos les estaba manifestando su cuidado compasivo, subiéndolos a una barca y dirigiéndolos a un lugar solitario para que pudieran descansar y para que pudieran comer. Pero a la multitud también les manifiesta su cuidado compasivo. Interesante es que esa multitud los vio partir, vio cuando se subieron a la barca y se fueron por tierra, dice la versión de la Biblia de las Américas, casi que corriendo, ¿cierto? Así lo dice esta versión, para lograr llegar antes que ellos al lugar. Versículo 33, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Entonces, al desembarcar el Señor, también los ve a ellos. Ellos vieron al Señor y a los discípulos irse, pero cuando desembarcan, versículo 34, al desembarcar, Él vio una gran multitud. Él también los vio a ellos. Ellos lo vieron partir y lo reconocieron y lo siguieron a ese lugar, llegando incluso primero. Y el Señor al llegar también los vio y también los reconoció. ¿Y cómo los describe cuando los reconoce? Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Él también ellos lo ven y lo reconocen y van tras él. Pero él también los ve y los reconoce y dice: son como ovejas sin pastor. Y esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos que se dice que Jesús siente compasión. Se va a volver a decir en Marcos 8, pero ya no es alguien describiéndolo, ya no es el evangelista, sino es el Señor mismo expresándolo con sus palabras. Tengo compasión. Es la segunda vez que se repite y no se vuelve a repetir en Marcos. Así que el Señor cuida de los suyos que han llegado de cumplir la labor que les mandó y también se ve movido en sus entrañas porque eso es compasión. ¿Usted ha sentido compasión? ¿Y dónde la siente? ¿Acá? ¿Acá? ¿En ambos lugares? Pero siente algo. Si usted ve y no sintió nada, entonces no sintió compasión. Tiene que haberla sentido. Bueno, el Señor se vio movido en sus entrañas por aquellos que lo han visto, lo han reconocido, lo han seguido, por aquellos que habían llegado de hacer su voluntad. El Señor siente compasión. Todos están experimentando en este pasaje la compasión de Jesús. Jesús es compasivo ante la condición humana extraviada y carente. Jesús es compasivo. Una condición en la que el hombre, esa condición extraviada y carente, es una víctima, pero no es una víctima inocente. El hombre es víctima de su condición extraviada y carente. El hombre es víctima de sus pecados, sí, pero no es una víctima inocente. El hombre es una víctima culpable. Por eso, el hombre es llamado al arrepentimiento, como lo mandó el Señor en Marcos 1:15. Arrepiéntanse y crean, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Ese es el mensaje del Evangelio. Arrepiéntanse y crean en Cristo. Y como se lo mandó a los discípulos, Marcos 6:12, vayan y prediquen el arrepentimiento y crean en Cristo. El profeta Zacarías describió esa condición del pueblo de Israel en su tiempo. De hecho, más particularmente de la gente de Judá. Y dijo en Zacarías 10:2, porque los terafines son ídolos hechos de metal o de madera, porque los terafines hablan iniquidad, claro, no hablan, los hombres los consultan, ¿no? Okay. Porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas, está afligido, porque no hay pastor. El Evangelio es compasivo, porque Dios es compasivo para aquellos que son víctimas culpables. Y la respuesta a esa condición extraviada y carente, la respuesta de Dios a esa condición culpable del hombre extraviada y carente, manifiesta su compasión. La respuesta de Dios fue enviar un hombre conforme a su carácter, para que su pueblo no sea como ovejas sin pastor. Números 27:15 al 17. En Números, Moisés está próximo a culminar su ministerio dirigiendo y guiando al pueblo de Israel. Y le dice a Dios, le pide a Dios lo siguiente. Entonces Moisés le dijo al Señor: oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. ¿Y a quién les nombró el Señor para suceder a Moisés? A Josué. Moisés pedía por un sucesor y ese sucesor fue Josué, un hombre de batalla. Pero más adelante Dios le daría al pueblo uno mejor que Josué. Le daría a Jesús, un hombre compasivo como ninguno. Un hombre compasivo como ninguno. Jesús es quien de manera superior a cualquiera otro ha reconocido la necesidad humana. Él no ha ignorado la necesidad de los hombres. Él se ha interesado por la necesidad humana y Él ha suplido la necesidad de los hombres. Ese es Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? En este pasaje, dando descanso a los suyos, cuidando a quienes lo habían visto y lo habían seguido hasta ese lugar que estaba solitario hasta que empezaron a llegar allí esperándolo. ¿Y por qué lo hace? Él lo hace por amor a sí mismo. Él lo hace porque ese es su carácter. Para los suyos, para quienes lo vean, lo reconozcan y lo sigan, para ellos el Evangelio resulta ser como una grata melodía. ¿Le gusta escuchar música bien hecha? El Evangelio resulta ser una grata melodía para quienes ven a Jesús, lo reconocen y lo siguen. Una grata melodía para los oídos cansados del ruido absurdo de un mundo en caos. Un mundo mal acostumbrado, lamentablemente acostumbrado, mal acostumbrado al ruido de la impiedad, al ruido de la barbarie, al ruido de la muerte. Esa muerte que resulta de la guerra, pero que no es una guerra solamente entre pueblos y naciones. Es una guerra que ya hay en el corazón humano. Una guerra que está realmente ahí. Una guerra que inicia ahí. Y que luego ejecutan con excesos de una parte contra la otra parte. Incluso en el seno de una familia. Y que puede verse también entre una nación y otra nación, como en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Qué bueno entonces es escuchar acerca del cuidado compasivo del Señor en medio de la guerra compulsiva que hay en este mundo. Así que veamos la compasión del Señor y llevemos su compasión al mundo, como lo cantábamos hace un momento. Ese es el mensaje de la iglesia, llevar la compasión de Jesucristo al mundo. No nuestra compasión, la de Él. El Evangelio nos llama a retirar nuestros ojos de la desesperanza que produce esta humanidad, porque es una humanidad caída, para poner nuestros ojos, nuestra mirada en Jesucristo y ver así la maravilla de su compasión. Jesús es compasivo con su iglesia, queridos hermanos y hermanas que están aquí presentes. Jesús es compasivo con cada uno de nosotros, con su iglesia. Lo podemos ver cuando la iglesia pasa por aflicciones. Él no ha sido y no es indiferente a la aflicción de su pueblo, a la aflicción suya como pueblo de Dios. En Él su iglesia hallará el descanso y sustento que necesita, así como lo hallaron aquí los apóstoles, los doce del Señor. El Salmo 23 que leíamos al principio nos expresa: Jehová, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ese es el cuidado compasivo del Señor. ¿Para con quién? Para con su iglesia. Él es el pastor del pueblo que no tenía pastor. Él es el príncipe de los pastores, que guía al pueblo que no tenía pastor, que no tenía quien lo guiara. Iglesia, usted no está solo. La iglesia nunca ha estado sola. En medio de sus luchas, en medio de sus aflicciones, en medio de sus dificultades, quiero recordarle, usted no está solo, usted no está sola. Él es su pastor. Entonces, nada le faltará. Quizás a veces no obtendremos la respuesta como la esperamos. Quizás a veces usted no sentirá ese acompañamiento del Señor como usted lo desea, como usted cree que debe ser. Y entonces dice, tal vez no está. Tal vez los problemas o la enfermedad con el dolor que causan seguirán allí por un tiempo. Pero ello no es muestra de la indolencia del Salvador, que usted, que yo, pasemos por dificultades, por luchas, por problemas, por enfermedades. No es muestra de la indolencia del Salvador. Por el contrario, es la muestra inequívoca de su sabiduría que sustenta y socorre a sus hijos según los propósitos que Él tiene, que son más altos, y quiero repetirlo. Que pasemos por aflicciones, iglesia, creyentes, eventualmente, por problemas y por dificultades, los que usted esté viviendo, los que haya vivido o los que viviremos, lo que muestra es la muestra inequívoca de su sabiduría, la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, que sustenta, que socorre a sus hijos según los propósitos que Él tiene, que son más altos. Él los está usando para pastorearlo, querido hermano y querida hermana. La mayoría de sus hijos anhelamos ser librados de la adversidad con la mirada puesta en nosotros mismos. Usted y yo anhelamos ser librados de la adversidad. Pero ¿saben qué es lo que estamos viendo cuando le pedimos al Señor, líbrame de la adversidad, líbrame de la adversidad? ¿Saben a dónde estamos mirando en ese momento? A nosotros mismos. No lo estamos mirando a Él. Nos estamos mirando a nosotros mismos. Pero mirarnos solo a nosotros mismos nos puede alejar de reconocer su maravillosa compasión. No lo estamos viendo. Nos estamos viendo a nosotros. ¿Dónde está su compasión? Hay que mirarlo a Él y no a nosotros. Al ver detenidamente al Señor, al quitar nuestros ojos de nosotros, de nuestras circunstancias, sin desentendernos de nuestra vida en esta tierra, obviamente, pero al verlo a Él con detenimiento, veremos que hemos sido librados de mucho más que un dolor pasajero. Hemos sido librados de mucho más que un problema temporal en el área que sea, en esta tierra. Pues así ha sido expresado con total claridad en la cruz. Allí fuimos amados primero. En la cruz fuimos reconciliados a plenitud. Allí quedó nuestro dolor, hambre y cansancio eternos. Eternos. Esos problemas que tanto nos agobian son pasajeros y temporales. Iglesia, pero los eternos quedaron en la cruz. Ahí podemos ver, mirando a nuestro Salvador, la maravillosa compasión de Jesús. Por su sacrificio recibimos la promesa de ya no ser como ovejas sin pastor, sino que el mismo príncipe de los pastores nos conduce en medio de las sombras de muerte. No se extrañe, iglesia, si pasamos por sombra de muerte. No nos extrañemos. Él está ahí, el príncipe de los pastores, nos conduce en medio de las sombras de muerte. Él está lo suficientemente cerca como para infundirnos aliento cuando Él sabe que lo vamos a necesitar. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. Ese es nuestro compasivo Salvador, iglesia. Y para los amigos que nos visitan o para quienes ven esta transmisión, Jesús también es compasivo con ustedes. Jesús también es compasivo contigo. Si hoy fijas los ojos en Él, si hoy reconoces quién es Jesús y si hoy empiezas a seguir a Jesús, como esa multitud que al verlo acto seguido lo busca y va tras Él. Lo vimos acá. La gente lo vio, versículo 33, lo vio partir o los vio partir, lo reconocieron y corrieron allá a pie de todas las ciudades. Jesús es compasivo. Si tú lo ves, si tú lo reconoces y si tú lo sigues, mi amigo, mi amiga. No solamente por nombrar a Jesús, es por verlo, reconocerlo y seguirlo. Y entonces vas a experimentar la compasión del Señor. En Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pon tus ojos en Jesús, mi amigo, mi amiga. Ellos lo vieron irse en esa barca, pero sus ojos se fueron tras Jesús. Era todo lo que tenían que hacer. ¿Dónde está Jesús? Allá está. ¿Y cómo sabes que es Jesús? Porque cuenta, alrededor hay 12. Ah, sí, ese es Jesús entonces. ¿Y qué están haciendo? Se están subiendo en la barca. ¿Y ahora qué? Arrancaron y sus ojos se fueron tras la barca viendo a Jesús. Parece que van para tal parte. Corramos por este lado. Luego de verlo con sus ojos que se fueron tras Él, no pudieron resistirse a correr tras Él con el resto de su ser. ¡Corramos! Imagínese, por favor, esa escena. ¿Cuántos estaban corriendo? ¿Cuántos? 5,000. ¡Mija, coja a los chinos! ¡Corramos porque yo quiero hacerme adelante! Corriendo. Solo porque pusieron sus ojos en Jesús. lo reconocieron, su cuerpo no resistió ir tras Jesús. Tuvieron que correr. Y sin duda tuvieron que correr porque llegaron primero. Mi amigo, mi amiga, ¿dejarás hoy de verte a ti mismo para ver a Jesús? ¿Dejarás de verte a ti mismo? ¿Tus deseos, tus anhelos, tus sueños son importantes? Sí, pero no son nada comparado con Jesús. De verdad, te lo digo con compasión y amor. Todo lo que anhelas es nada comparado con Cristo. ¿Dejarás de verte hoy a ti mismo para ver a Jesús? ¿Te atreverás a ir tras Él? ¿Te atreverás a seguirlo? Pero soy joven. O ya soy mayor y estoy muy ocupado, tengo mis negocios. ¿Qué importa todo eso? ¿Te vas a atrever a seguir a Jesús? Quisiera pedirles que abran sus ojos para que lo vean mediante las palabras y la enseñanza de este pasaje y de toda la escritura que está a tu alcance. Ahí lo puedes ver. Ahí lo puedes reconocer y ahí lo puedes seguir. Esa es la manera. Porque es por fe y no por vista. Vale la pena vivir con la mirada puesta en Jesús porque vas a experimentar su compasión. Vale la pena vivir la realidad de ser librados de la muerte eterna por medio de su sacrificio. Esa es la muestra de su compasión. Y luego seguir escuchando todo lo que tiene que enseñarte. ¿Creemos que sabemos? Tenemos tanto por aprender de Él. Tenemos tanto por escuchar de Él. Y todo está aquí. Veamos la compasión del Señor y llevemos su compasión al mundo. El cuidado compasivo del Señor ha sido presentado en esta primera sección de Marcos. Compadeció de los suyos, los cuidó, los apartó para que comieran, para que descansaran. Se compadeció de la multitud, no fue una molestia, los vio con compasión. Son como ovejas que no tienen pastor, pero me vieron, me reconocieron y me siguieron. Pero los 12, luego de cumplir su deber y de una forma sobrenatural, por la autoridad que Dios les dio a ellos, predicando el arrepentimiento, echando fuera demonios y sanando enfermos, los 12, los únicos apóstoles del Señor, no hay más, ahora enfrentan su incapacidad. Después de haber sido tan capaces en todas esas regiones a donde fueron por parejas, ahora enfrentan su incapacidad y ante su incapacidad ya no parecen tan compasivos, ¿no le parece? Ya no parecen tan compasivos. Es en ellos que el Señor se enfocará en nuestro pasaje y eso nos lleva a nuestro segundo punto, a nuestra siguiente parte del pasaje y es compasión desafiada, versículos 35 al 44. No sabemos cuánto tiempo transcurrió. No sabemos cuánto tiempo estuvieron allí, esa multitud con sus 12 y el Señor. Pero ya era tarde y la multitud estuvo buena parte del día escuchando las enseñanzas de Jesús. Eso fue lo que dice el versículo 34 al final. Y comenzó a enseñarles que muchas cosas. Estuvieron allí, en ese lugar que antes estaba desolado, escuchando muchas cosas, las enseñanzas de Jesús. Pero como ya era tarde, los discípulos le proponen al Señor que los despidiera para que fueran a algún lugar poblado en donde pudieran comprar comida. Eso no suena tan compasivo. ¿Usted ha tenido alguna vez visita en su casa? ¿Sí? ¿Por qué se ríen? Sí, ya he tenido visita. ¿Por la escoba? Bueno. Vaya y busque la escoba, mijo, ¿y qué haga? No. Póngala detrás de la puerta. A ver si se va la visita. Bueno, más o menos, ahí como no había puerta y no había escoba. Entonces se acercan al Señor. Maestro, ¿y qué tal si los despides? Miren, por alguna razón el pasaje no expresa que sea la multitud que esté viendo que es tarde y que no hay que comer, ¿se dan cuenta de eso? No es la multitud diciendo, ¿qué? Ahí está la tarde. Mi hija trajo pan, me trajo algo por ahí. Son ellos, son los doce los que expresan eso. Parece que a ellos, a la multitud no le importó tanto, pero a los doce sí les importó y por eso le proponen la alternativa más lógica o sencilla al Señor. Jesús, despídelos. Jesús, déjalos libres. Jesús, échalos. Literalmente, eso es lo que está diciendo ese término. Despídelos, déjalos libres. Échalos para que puedan comprar alimento en las aldeas vecinas. Ellos no se quieren ir. Y tú sigues enseñando. No se van a ir. ¿Saben? Si usted y yo hubiésemos estado en ese lugar, es probable que nuestra propuesta fuese muy similar. Pues al igual que hoy, era importante obtener el alimento diario para el sustento y en ese lugar no había manera de suplirlo. Así que ya es tarde, acá hay mucha gente, no solamente habían 5.000 hombres, habían mujeres y niños, habían mucho más que 5.000 personas. Hubiéramos propuesto algo similar. A causa de esa propuesta se escucha el desafío de Jesús. La compasión de los doce va a ser desafiada. Van a ser desafiados en su compasión. Versículo 37. Pero respondiendo, él les dijo después de esa propuesta, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Y inmediatamente se oye la reacción de los apóstoles. Versículo 37. ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? ¿De verdad? De acuerdo con el Evangelio de Juan, es Felipe quien expresó esa frase. ¿200 denarios de pan y les demos de comer? ¿Sabes? Sería necesario el salario de 200 días. 6 meses y medio para comprar una cena para todos estos. Y ni siquiera una cena, pan. Y bájenlo con saliva porque... Se necesitarían 6 meses y medio para comprar pan suficiente para alimentar a esa gran multitud. Esa era una tarea ante la cual ellos, los doce, eran incapaces. Incapaces. ¿Quieres que compremos de verdad? Pero somos incapaces de eso. Los que habían hecho tantas cosas bajo el mandato del Señor en todas esas provincias de una forma sobrenatural, ¿ahora cómo son? ¿Cómo están? Incapaces. Quedan expuestas las limitantes de cumplir una tarea inalcanzable. ¿Cómo hacer algo como esto? ¿De verdad quieres que hagamos eso? Pero la pronta respuesta del Señor expresa un segundo aspecto de su asombrosa compasión. Versículo 38. Y les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y miren. ¿Cuántos panes tienen? Vayan y miren. Revisen qué tienen a su alcance. Miren de qué disponen. Una vez más, ellos fueron, validaron. Y de acuerdo con Juan, un joven que iba por allá, el único precavido de todo este grupo, contaba con 5 panes y 2 peces. Y él dijo, pero, se los llevaron. No, él no dijo eso, seguramente él los donó. Así que el Señor les ordenó a los 12, a sus 12 les ordenó, que hiciesen sentar a la multitud por grupos de 100 o de 50 sobre la hierba verde. Imagínense el lugar, imagínense la escena. Imagínense el atardecer, el ocaso, o sea, el mar de Galilea al fondo. ¡Wow! ¿Cierto? ¿Quién se quería ir? Nadie, pues, con esa escena. El Señor ahí enseñando. ¿Quién? Nadie se quería ir. Y tomando lo que había, 5 panes y 2 peces, el Señor toma esto, da gracias a Dios, bendice esto y parte los panes. Y lo empieza a dar a los 12 para que lo repartieran a la multitud, y toma los peces y empieza a darle a los 12 para que vayan a los grupos de 50 y de 100 y lo repartan y todos sean satisfechos. Impresionante el milagro y más impresionante la compasión. Así es que más de 5.000 personas, sin contar a mujeres ni a niños, porque así dice Mateo al respecto de este mismo pasaje, que no estaban contándose a mujeres y a niños. Más de 5.000 comieron y quedaron saciados, y aún sobraron de los pedazos 12 cestas llenas. Dios es ilimitado. Dios, el único Dios, el Dios verdadero, es ilimitado, y su capacidad para obrar salvación mediante el Evangelio también es ilimitada. Aún usando recursos limitados. Recursos limitados como 5 panes y 2 peces, y recursos muy limitados como 12 hombres. Limitados. Usando medios y personas limitados e incapaces para la tarea, Dios se muestra ilimitado y compasivo. Ellos solo contaban con 5 panes y 2 peces para dar de comer a más de 5.000 personas. La proclamación del compasivo mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, el mensaje de arrepentimiento, fe en Cristo para el perdón de pecados y la vida eterna, ha sido encomendada por el Señor a su iglesia, que muchas veces se ve limitada, escasa, para que lo brinden no a 5.000, a toda la humanidad, a toda la tierra, a todas las épocas. Tenemos una tarea ante la cual podemos decir, ¿que vayamos y hagamos eso? Esa es nuestra tarea, iglesia. Que compremos y alimentemos a 5.000. 5.000 eran pocos. Las palabras del Señor para su iglesia son casi las mismas hoy. Denles ustedes de comer. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Veamos la compasión del Señor. Y llevemos su compasión al mundo. Están perdidos, como usted y yo estábamos. Ese es el desafío del Señor para su iglesia. Que la iglesia no muestre la religiosidad que resulta incapaz de suplir la necesidad más alta. Que el mundo supla lo que el mundo puede suplir. Pero que la iglesia muestre a Cristo y la compasión de Cristo que salva. Pero Señor, ¿acaso no has visto a tu iglesia? Claro que sí. Él la ha visto, y de manera asombrosa al verla, destaca que es solo un vaso de barro donde Él depositó la extraordinaria grandeza de su poder. No tengamos un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. No eres fuerte, ni muy sabio, ni suficiente. Eres, soy, iglesia, somos solo un vaso de barro. Bastante feo, por cierto. Pero ahí Dios depositó la extraordinaria grandeza de su poder. Depositó el Evangelio. El mensaje del Evangelio. Y la encomendó a la iglesia para que manifieste su compasión al mundo a pesar de las debilidades y de las incapacidades. Eso siempre fue parte del plan del Señor. Usarte a ti como creyente en medio de tus luchas, pruebas, dificultades y limitaciones. No importa, ve y habla el Evangelio. Leíamos 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Él no esconde las dificultades o limitaciones que su iglesia tiene. Antes las expone. ¿Que los eche? Denles ustedes de comer. ¿Pero de dónde? Él expone las limitaciones de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia. Las expone. Y segunda de Corintios sigue diciendo, afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados, iglesia. Perseguidos, pero no abandonados. Él está con nosotros como el buen pastor. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Así que escuchemos hoy la misma instrucción desafiante del Señor. Denles ustedes de comer a este mundo. ¿Ya miraron lo que tienen? ¿Ya saben qué es lo que tienen? 5 panes, 2 peces. Pero ya miraron, ellos no sabían que tenían eso. Les tocó ir a buscar. ¿Ustedes, iglesia, ya saben lo que tienen? Tenemos el poder del Evangelio que no viene de nosotros. Viene de Cristo mismo. Y el mensaje que proclamamos, recuérdelo, es un tesoro depositado en vasos de barro. Vasos sin atractivo y sin capacidad para así resaltar la extraordinaria grandeza y el poder grandioso del Salvador, de Cristo. Iglesia, cuando ves a quienes Dios en su soberanía ha puesto a tu lado, quiero que piense por un momento en las personas que rodean su vida, creyentes. Y usted dice, no se va a convertir. No va a aceptar al Salvador. Piense así, no hay problema. Porque usted y yo somos incapaces. Así que no hay problema. Pero nuestro Salvador no. Cuando veas a esas personas, Dios las ha puesto a tu lado por su soberanía, las ha puesto allí para que le compartas el Evangelio como una muestra maravillosa de su compasión a través de tu vida, porque a Él le plació usar tu vida para eso. ¿Acaso ante ese desafío te has visto incapaz de dar algo que pueda suplir esa gran necesidad? ¿Salvación? ¿Salvación y vida eterna? Tienes que haberte visto como los apóstoles. Que compremos y les demos y les saciemos. ¿Nos resulta más sencillo proponer que sea alguien más quien les presente el Evangelio? ¿Te resulta más sencillo eso? Que venga alguien más y le hable, porque es que yo qué le voy a decir. ¿O que vayan y busquen en otro lugar? ¿Que busquen con alguien más? ¿Justificamos que es mejor que vayan en virtud de nuestra incapacidad o de nuestras limitaciones? Sabemos que nuestra capacidad, no hay manera de transformar una vida. No podemos sacar a nadie de la muerte y trasladarlo a la vida. Es como tratar de alimentar a esa gran multitud de personas que están en el pasaje. Así que somos casi que inútiles. Pero esa ha sido la instrucción del Señor, que aún en medio de nuestra incapacidad proclamemos su mensaje y así manifestemos su compasión a la persona que Dios le ha puesto a su lado para que le comparta el Evangelio. Hemos sido enviados a proclamar la compasión del Señor. Hemos sido enviados a llevar su mensaje de que los hombres se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús. ¿Qué le digo? ¿Qué le hablo? Eso. ¿Ya? Eso es todo lo que tenemos que compartir. Ese mensaje son nuestros 5 panes y 2 peces. Hablar ese mensaje son nuestros 5 panes y 2 peces. Pero es suficiente para saciar el hambre de un mundo perdido. ¿Cómo actuaría el mundo? ¿Cuántas guerras habrían si los hombres escucharan este mensaje y lo creyeran? Muy distinto, ¿verdad? No necesitamos adornarlo más. Ese mensaje es lo único necesario al lado de un Salvador glorioso. Salgamos y no actuemos pidiendo que vayan a otro lugar. Que seamos tú y yo llevando el mensaje. Que sea el Señor desafiando nuestra incapacidad, salvando con su poder sin igual, porque el que salva es Él. Y manifestando su compasión al mundo mediante su iglesia, que también ha sido desafiada. En conclusión, hemos visto la compasión manifestada de Jesús. Él tiene compasión por los suyos y Él tiene compasión por aquellos que lo ven, lo reconocen y lo siguen. Y también hemos visto la compasión desafiada de su iglesia. Denles ustedes de comer al mundo. ¿Quién es Jesús? Marcos nos ha venido respondiendo capítulo a capítulo, ¿quién es Jesús? Aquí Marcos nos ha dicho que Jesús es el buen y compasivo pastor de su pueblo. Él es el buen y compasivo pastor de su pueblo. Veamos la compasión del Señor y llevemos su compasión al mundo. Amén. Pensando en pan, espero que haya desayunado. El Señor dijo que Él es el pan de vida. Él multiplicó panes y peces en ese lugar cercano a Betsaida y dio ese alimento a los que estaban allí. 5.000 hombres, mujeres, más niños que estaban allí. Él les manifestó su compasión. Después de que les enseñó tantas cosas, luego les suplió en todo lo otro. Vamos a celebrar juntos la cena y ustedes ya saben. ¿Quiénes pueden celebrar la cena? Bueno, los que han visto a Jesús, los que han reconocido a Jesús, los que están siguiendo a Jesús. ¿Y cómo sabemos quiénes son esos? Bueno, la iglesia ha validado quiénes son esos. A través de la membresía de esta iglesia local, hemos validado si realmente se ha creído en Cristo, se le ha visto, se le ha reconocido como la Escritura lo presenta y si se le está siguiendo. Eso es lo que implica la membresía de esta iglesia y de cualquier iglesia saludable, de cualquier iglesia local. Así que están invitados a celebrar la cena todos los que ya son miembros de esta iglesia local. Aquellos que nos visiten, que sean miembros de otras iglesias bíblicas y nos estén acompañando, bienvenidos también a participar de la cena en esta iglesia local. Creemos y reconocemos que en su iglesia, si usted nos acompaña de otra iglesia, allí han validado su fe, han validado que usted realmente sigue al Señor y entonces celebre la cena juntamente con nosotros, también bienvenido. Pero si usted no hace parte de la membresía de una iglesia local y está visitándonos hoy, si está aquí y viene con alguna regularidad, le invito a responderse una pregunta. ¿He visto a Jesús? ¿Lo he seguido? ¿Lo he reconocido y lo estoy siguiendo mejor? ¿Lo he visto? ¿Lo he reconocido? Él es el Salvador, el único que perdona mis pecados. ¿Y lo estoy siguiendo? ¿No me puedo resistir a seguirlo? Si es así, participe de la cena. Pero si no está aquí por eso, entonces le animo, de verdad le animo, a que vea y reflexione en esta cena que vamos a celebrar a continuación. Y anhele con su corazón experimentar la compasión de Jesús. Mírelo, reconózcalo y sígalo. Yo sé que el Señor le puede dar salvación. Eso es lo que le estoy diciendo. Solo mírelo y reflexiónelo. Quiero invitar a ponerse en pie a los que van a celebrar en esta mañana la cena.